próximo en Radio Isla 1320.
Esta tarde en ¿Qué es la que hay? Con Ricardo Luis Ramos en sustitución de Luis Herreros. Tendremos, voy a discutir un reportaje de Joana Isabel González y José Delgado del Nuevo Día en torno a la Junta de Control Fiscal. Luego tendremos una entrevista con Alan Taveras de Branson Puerto Rico y, como todos los miércoles, el mejor panel no son los viernes, ¿no? El panel Sangre Nueva con Mariana Nogales y Orlando Aponte. Todo esto y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, amigos y amigas. Mi nombre es Ricardo Luis Ramos y estoy con ustedes hoy en sustitución de Luis Herrero, como he estado toda esta semana. Mañana no tendremos el programa, habrá un programa especial que preparamos con mucho cariño para ustedes en el Día de Acción de Gracias. Y antes de comenzar, quiero aprovechar y para que no, como al final a veces me quedo sin tiempo porque me extiendo con los temas y tengo a Mariana y el panel Sangre Nueva al final, voy a aprovechar el principio para desearles a todos y a todas un feliz Día de Acción de Gracias, aunque obviamente mañana van a escuchar mi voz también, pero quiero hacerlo aquí en vivo desde los micrófonos de Radio Isla. Darle las gracias a todos ustedes por sintonizar. Nos llena de mucha alegría saber que nos escuchan y nosotros trabajamos con mucho esmero y mucho cariño. Sé que puedo hacerme eco de las expresiones de Luis, que está ahora disfrutando unas vacaciones con su familia y viendo a su sobrino, que está chulísimo, que piensa igual, ¿no? Está muy agradecido de la oportunidad que nos brindan todos los días de entrar en sus casas, en sus vehículos, acompañarlos en el tapón. A mí particularmente, junto a Eva, todos los domingos, acompañarles en las tardes mientras hacen quehaceres del hogar o están descansando. O están haciendo lo que quieran hacer, ¿no? O están de road trip y ponen el radio y nos escuchan todos los domingos de 1 a 3. No, a mí me llena de mucha satisfacción tener esta oportunidad y creo que un día como lo es mañana, ¿no? Y cualquier día, pero realmente pues aprovechar que estamos comenzando las fiestas y que mañana es institucionalmente se agradece, ¿no? Y estamos libres de todos los trabajos por eso. Pues aprovechar y dejarles saber que estoy muy agradecido, ¿no? De que nos escuchen, muy agradecido de Radio Isla de la oportunidad de, ¿no?, estar detrás de los micrófonos, que sabemos que es una responsabilidad muy grande, muy agradecido de Jansar y el trabajo que hace. Se me hace mucho más sencillo sustituir a Luis sabiendo que tengo equipo detrás que nos apoya. Y de hecho el programa de mañana altamente es preparado por Jansar, así que muchísimas gracias también a la gerencia de Radio Isla, claro está, a todos los compañeros de trabajo, que yo no soy empleado de Radio Isla, yo tengo pues el privilegio de los micrófonos, pero soy del equipo del fin de semana. Pero pues nada, siempre que Luis tiene algún compromiso y me da la oportunidad, siempre trato de decirle que sí, tengo mi agenda un poquito más librada que la de él, así que también estoy agradecido por eso. Y nada, quiero pues compartir esos pensamientos con ustedes y sabemos que estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, que ha sido unos años muy, muy fuertes para Puerto Rico y para el mundo. Nosotros, yo igual que ustedes, vivo todos los días, ¿no? Sufro los tapones y los boquetes en la carretera y las cosas que a veces nos dan mucha ansiedad, ¿no? Y a veces nos sentimos atrapados. Y para muchos de nosotros la cosa está más difícil y es a veces bien difícil buscar por lo cual estar agradecido, pero si no es por otra cosa nada más que por trabajar con uno mismo, el agradecimiento es algo que sana. Y yo, que no soy particularmente devoto, pero sí tengo pues yo me considero bastante humanista y bastante optimista, y creo que nosotros todavía como raza, como humanidad, tenemos capacidad para seguir adelante y para unirnos en solidaridad. Y aunque a veces creo que es muy difícil y pasan cosas, y creo, y vamos a discutir hoy, lo voy a discutir con el panel, digo, con Mariana, porque hoy Orlando se excusó, pues todo el problema de la ola criminal que nos arropa, pues también estoy agradecido de tener a legisladores como Mariana y como Orlando Aponte allí en la legislatura, que trabajan duro, ¿no? Que están tratando de ser creativos y creativas. Y ellos son ejemplo de otro grupo, ¿no? Y a veces nos frustramos también con nuestros líderes electos. Pero particularmente, y no tan solo porque están hoy aquí, Mariana y Orlando son jóvenes. Jóvenes igual que yo, ¿no? Yo no sé cuánto tiempo voy a poder seguir diciendo eso. Yo creo que ambos más o menos, pues, somos de la misma generación. Que no somos tan jóvenes ya, pero mira todas estas canas y esta calvicie, los que me están viendo por radioisla.tv o por la página de Facebook. Pero pues ambos tenían su carrera de derecho particularmente exitosa, trabajando duro, claro, pero no tenían que tirarse al ruedo político, no están ahí por el busconeo o por cobrar la dieta, están porque quieren trabajar por el país, y aunque son de instituciones distintas y tienen algunas diferencias, siempre encuentran causa común. Me consta que trabajan juntos en la legislatura y eso hay que apreciarlo porque no siempre es así. Así que con eso quiero pues cerrar esta reflexión y comenzar en realidad el programa. Así que vamos a los temas. Y tengo uno acabado de recibir que me pasó Jansari por aquí y lo quiero discutir con ustedes. Así que lo voy a leer directamente y lo analizo. El periódico Primera Hora sale que el comisionado electoral del proyecto Dignidad solicita al Tribunal de Primera Instancia de San Juan que declare los puestos de Francisco Rosado Colomer y Jessica Padilla Rivera como vacantes. Estos son el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y la vicepresidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Así que, según el documento legal, Rosario Rodríguez, que es el comisionado electoral del Proyecto Dignidad, sostiene que de haber concluido la sesión legislativa sin llegar a un acuerdo sobre nombrar nuevamente a los jueces Francisco Rosado como él y Jessica Padilla como para dirigir la Comisión Estatal de Elecciones, o realizar nuevas designaciones, los puestos de presidente y presidenta alterna, disculpen, no es vicepresidenta, es presidenta alterna, que sería pues el título oficial, quedan vacantes y así se solicita a este honorable tribunal que lo declare mediante sentencia. Sabemos que el comisionado electoral de Proyecto Dignidad ha estado muy atento a estos temas y ha sido la persona que ha iniciado muchos de los de la cuestión jurídica. ¿Ves? Ahora ya mismo, después de la pausa, vienen abogados de verdad y me ayudan con eso. Los litigios, ¿no? Los cuestionamientos o las solicitudes al tribunal para que se investigue todo lo que está pasando con la Comisión Estatal de Elecciones a la luz, pues, de la reforma electoral, que todavía, pues, no se ha logrado un consenso para derogarla o enmendarla o hacer algo distinto, que todos sabemos que adolece de grandes lagunas. Aquí en este programa, Luis, yo en mi espacio, yo sustituyendo a Luis, hemos todos tocado ese tema. Sabemos, el país, la gran mayoría del país está de acuerdo que esa ley electoral hay que cambiarla, porque lo que se hizo sin consenso, se hizo a la trágala, y vimos en el periodo eleccionario pasado los resultados nefastos, ¿no? Las irregularidades, los problemas que eso generó. Así que ya vemos que de seguro Rosario tenía este escrito legal preparado, ¿no? Para que pasara, y pendiente a que terminara la sesión, y que si no pasaba nada, juacatá, a ir al tribunal, y eso hizo. Así que estaremos pendientes. Ya pues enteremos el lunes, veremos qué pasa. Aquí el viernes en otros programas quizás pues también se cubra, pero pues estamos pendientes de lo que pase con esa solicitud al tribunal. Así que ahora quiero ir al tema que le había mencionado. Se trata de un artículo en El Nuevo Día de la pluma de Joana Isabel González y José Delgado. Sabemos que Joana Isabel González ha sido de las periodistas que más ha cubierto todo lo que tiene que ver con el Tribunal Federal aquí en Puerto Rico. Conoce muy bien cómo se bate el cobre, es una periodista senior que es muy respetada. Y José Delgado es el corresponsal en la capital federal del Nuevo Día, que también lleva muchísimo tiempo, tiene muy buenas relaciones con todas las personas que tienen que ver los temas de Puerto Rico allá en la capital federal. Se unieron para hacer un reportaje muy completo. Y se trata de los cuestionamientos en torno a el triángulo Junta de Control Fiscal, Luma, o pues Consorcio Luma, y todo lo que tiene que ver con la compraventa o la adjudicación del contrato de la distribución de energía eléctrica Luma con la Autoridad de Energía Eléctrica y la compañía de consultores internacional McKinsey. Que todos sabemos que McKinsey pues tiene unos tentáculos larguísimos y que está pendiente, que está asesorando como consultoría a todos los bancos grandes, al mercado de valores, a las grandes compañías internacionales. Es una compañía consultora muy poderosa y que tiene también lo que llamamos el revolving door. Las personas que son consultores de McKinsey, renuncian a McKinsey, se van a un bufete gigante, renuncian al bufete gigante, entran al gobierno un rato, vuelven a McKinsey, y que tienen ese, no es la élite de los que están gobernando o tomando decisiones en el ámbito económico principalmente, pero también administrativo, gubernamental. Muchas personas salen de McKinsey y son nombrados para el FED o para algunas agencias específicas reguladoras. Y aquí en el país, desde la quiebra, ¿no? Tenemos a McKinsey como asesor del gobierno, y fueron ellos quienes trabajaron directamente todo lo que tiene que ver con la solicitud de propuesta. Y estoy pues discutiendo, no voy a leerles el reportaje, lo pueden buscar en la versión, creo que es para suscriptores, así que aquí está, si son suscriptores del Nuevo Día, pues pueden leerlo en su totalidad. Es muy completo, tiene muchísimas citas. Y pues ellos están explicando que no hubo este conflicto de interés, porque ese era el problema, ¿no? Eso es lo que se estaba debatiendo, que si ellos estaban tanto asesorando como consultores del consorcio o de la matriz en este de Luma, de Quanta, de uno de los propietarios de Luma, y al mismo tiempo estaban asesorando a la Junta de Control Fiscal y a la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, y que a su vez estaban ayudando a que todo el proceso de la solicitud de propuesta, pues que estaban metidos en todos lados, eran juez, parte, eran de los dos lados, y que eso pues llevaba mucho, hay mucha suspicacia ahí. Tanto la Junta como portavoces de McKinsey explicaron que en los momentos claves en los cuales se iban a tomar decisiones o porque se estaban asesorando en otros temas, pues les recuerdo, esto es una compañía gigantesca que asesora en todo, la que tiene divisiones múltiples y subdivisiones y gente que hacen diferentes trabajos, que lo que ellos hicieron con Quanta no tenía que ver nada con lo que tenía que ver con Puerto Rico, lo que hacen con la Junta de Control Fiscal tampoco, que son departamentos diferentes, y que en los momentos importantes también se salían de la mesa de tomar decisiones y que no se compartían documentos con los representantes de McKinsey. Pues esto es bien complejo y sabemos que y hay muchísima desconfianza de la Junta de Control Fiscal, hay desconfianza de todas las instituciones, pero el artículo está muy bien hecho, pero pues la duda queda de que cuánto retraimiento, cuánta no comunicación entre departamentos puede haber cuando hay estas compañías que son inmensas y que están en todos lados. Así que pues esa es, no tengo una opinión final sobre el tema, solo quería discutirlos con ustedes y invitarlos a que lean ese artículo, porque está muy bien hecho, son dos periodistas de alto calibre, y pues nada, y ustedes pues lleguen a sus propias conclusiones con lo que les he dicho yo aquí y con lo que lean ustedes. Pero quería discutirlo porque pues es muy importante. Ahora mismo estamos con esta realidad y tenemos que estar atentos a todas estas cosas que pasan. Así que nada, ahora quiero bajar un poquito de revoluciones, irnos un poquito más a lo positivo, y tengo en la línea telefónica a Alan Taveras. Alan Taveras es uno de los fundadores de la compañía Brands of Puerto Rico, o Brands Of, porque tienen brands de muchos otros sitios, y lo voy a dejar que le explique, pero lo invito aquí a Radio Isla específicamente por una iniciativa que hay este sábado, y ellos están trabajando en alianza con Discover Puerto Rico. Sabes que toda esta semana he estado hablando de las oportunidades que hay para hacer las compras navideñas y para apoyar a los pequeños y medianos comerciantes, a lo de aquí, como está el miércoles naranja, que es hoy, está el Cyber Monday. Ayer hablé de esta organización sin fines de lucro que también ayuda. Pues esta iniciativa va en esa línea, y pues déjame callarme yo, porque para eso lo invitamos. Alan, saludos y gracias por estar aquí en ¿Qué es la que hay?
Ricardo, ¿cómo estás? Gracias muy por bien. La invitación y un saludo a todos tus radioescuchas. Me gusta cómo bajamos de tono de lo que estaba hablando ahorita para hablar algo positivo, que es del comercio local.
Eso es así. Y pues sabemos que es bien importante y que nosotros aquí en Puerto Rico, gran parte de lo que tenemos que hacer, y pues estoy muy, muy orgulloso del trabajo que ustedes hacen, ¿no? Tu hermano, todo el equipo de trabajo, del éxito que han tenido, los aplaudo, y qué bueno, porque yo creo que la salvación está en que más personas puedan tener las herramientas para ser emprendedores y comenzar pequeño, convertirse en mediano y convertirse en grande. Y ustedes son una historia de éxito, son fajones todos, ¿no? Y siempre han estado activos en que ese éxito que han tenido, ponerlos al servicio del país. Así que felicidades por eso. Pero quiero que nos cuentes de esta actividad o este evento que hay el sábado. Así que los micrófonos son tuyos.
Claro que sí. Los que no conocen lo que es Brands of Puerto Rico, nosotros llevamos los últimos 6 años armando el catálogo más grande que existe online en brandsofpuertorico.com, y vendemos productos de Puerto Rico que van desde comida hasta las camisas y las gorras del Comité Olímpico de Puerto Rico que empezamos a vender este año. Es como un Amazon, pero exclusivamente de productos puertorriqueños. Y por segundo año consecutivo, nosotros nos hemos juntado con Discover Puerto Rico, el DMO que le dicen allá afuera, para hacer una campaña que para mí tiene mucha importancia, porque se llama Pequeños Negocios y Grandes Historias. Y es que nosotros nos hemos dado cuenta que más allá de yo vender un producto, un café o alguna artesanía, de verdad lo que nosotros hacemos es contar historias de estos puertorriqueños que, como tú muy bien dices, son los superhéroes sin capa, que todos los días se levantan y trabajan para echar adelante sus negocios, porque emprender en Puerto Rico es extremadamente difícil, pero a través de estos últimos 6 años yo he aprendido. De chiquito me decían que aquí no se hacía nada, pero aquí se hacen las mejores cosas de todo el mundo. Y para nosotros es un honor ayudarlos a ellos a vender y también a exportar, que es donde somos fuertes. Sí. La mayor parte de nuestros clientes son puertorriqueños que están en los Estados Unidos. Y para nosotros es un orgullo que le podamos dar un poquito de casa y ese calor de la isla en las cajitas que enviamos. Y a la misma vez traemos dinero nuevo a la economía, lo que hace un negocio no tan solo súper interesante por toda la parte tecnológica y los productos que vendemos, pero también es una herramienta de desarrollo económico para Puerto Rico.
Definitivamente. Y quiero tocar en específico este tema de la internacionalización y utilizar el internet, ¿no? La tecnología que nos abre las puertas al mundo para exportar aquí en Puerto Rico. Y yo sé que principalmente tus clientes son puertorriqueños y puertorriqueñas que están en la diáspora y quieren pues mantenerse en contacto con esos productos que extrañan o que no pueden conseguir. Sí. Y lo pueden conseguir a través de Brands of Puerto Rico, y sé que con ese mismo modelo de negocio y aprovechando la oportunidad de que hay diáspora de montones de países latinoamericanos en los Estados Unidos, ustedes también han crecido y tienen Brands of México, Brands of the Dominican Republic y tienen sí. otros que no sé, que no conozco, y no quiero meter las patas y decir países que no, no son. No. Pero pues nos vamos a concentrar en Puerto Rico, pero quería dejarles saber a nuestro público que ustedes pues siguen creciendo y que es un modelo que funciona y es un mercado que está ahí. No tan solo claro. los puertorriqueños en la diáspora, sino cualquier persona que quiera disfrutar productos puertorriqueños.
Claro que sí, y yo creo que es bien importante lo que dices de la internacionalización, no tanto en el caso de nosotros, que aprendimos que la oportunidad, más allá de los 5 millones de puertorriqueños que están en la diáspora, ¿verdad?, en la comunidad de 60 millones de hispanos, pero es en los pequeños empresarios, porque muchas veces, porque no tenemos un volumen grande, quizás pensamos que no vamos a poder vender en un supermercado en Estados Unidos o distribuir nuestros productos, pero a través del e-commerce no existen fronteras. Y yo, un llamado, no tan solo por lo que nosotros hacemos, lo que hacemos todos los días en BrandsofPuertoRico.com, pero todo tipo de empresario en Puerto Rico tiene que empezar a pensar que el mercado de la puertorriqueñidad de verdad son los 3 millones de aquí y los 5 millones de allá. Y cuando nosotros empezamos a hacer esos lazos y a conectar a los puertorriqueños, no importa dónde estén, en los estados, Hawái o aquí en Puerto Rico, de verdad hay una oportunidad económica para nuestra isla bien importante. Y eso es lo que nos dedicamos, en ayudar a estos pequeños a exportar. Uno de las empresas que estamos ayudando con esta iniciativa con Discover Puerto Rico se llama Castañer Supremo, de los mejores cafés que tú vas a encontrar en Puerto Rico, una finca bien pequeña entre Adjunta y Lares, y hace un café que tú no lo ves en un supermercado, pero gracias a nosotros ha llegado a decenas de ciudades de los Estados Unidos y hay mucha gente que lo pide, y en las conversaciones con él es como que si no fuera por ustedes yo no hubiera podido expandir a nuevas fronteras, y eso es lo que queremos darle a los empresarios de Puerto Rico.
Sí, me consta, yo estuve un tiempo viviendo en Miami y ya digo, eso es allá al lado, y a cada rato venía para acá, pero sí, utilicé eso para comprar mi café. Ahora mismo no recuerdo cuál fue el que compré, porque fue pues hace unos años, pero me consta que el café, yo creo que me imagino que es uno de los, todos los diferentes productores que tienen afiliados al website, me imagino que el café se vende, es de los productos que más movimiento tiene, porque somos
adictos. Tenemos más de 20 marcas de café, una de las colecciones más grandes, pero es lo que tú dices, la nostalgia empieza por el paladar. Todo lo que es comida, nosotros lo que es pan sobao, Mallorca, brazos gitanos, los piques, los dulces, es lo más que se mueve porque es lo que la gente quiere. Tú, imagínate tú estar en Ohio pasando un frío y no tiene precio, tú beberte un cafecito bien caliente.
Eso es así. Y entonces, háblame de las historias. Esta iniciativa es para impulsar el comercio, ¿tiene también algo que ver con turismo o para tratar de atraer personas a través de las marcas? Cuéntame un poco más de eso.
Sí, algo bien importante, y yo creo que Discover Puerto Rico ha hecho un excelente trabajo, es que se ha dado cuenta que el turismo en Puerto Rico es más que una playa o un hotel. Y es lo que yo llamo la tercera frontera del turismo. La primera era la playa, la segunda ya vemos muchos turistas que están subiendo a la montaña y descubriendo todos los pueblos de Puerto Rico, pero esta nueva frontera es cómo alguien que viene a Puerto Rico se lleva un pedazo de Puerto Rico con él. Siempre si tú preguntas a un turista te dice lo mejor de Puerto Rico es la gente, con todos los paisajes bellos que tenemos. Pero lo que es la gente y los productos que están hechos por manos puertorriqueñas, yo pienso que es algo que le va a añadir más a esa oferta turística. Y como el turismo se ha convertido en algo tan importante en nuestra economía, si seguimos fomentando que estas personas que vienen acá a disfrutar Puerto Rico inviertan en estos productos, se los lleven a sus casas, y muchos compraron porque conocieron a alguien que hace jabones artesanales en una feria, y cuando vuelven a Estados Unidos dicen, ¿dónde puedo comprar estos productos? Y luego vienen a Brands. Tenemos muchos clientes que yo lo sé porque el nombre no tiene nada que es latino. Yo sé que alguien está obsesionado con Puerto Rico o vino y le gustó algo, pero la idea es cómo podemos convertir la oferta turística de Puerto Rico en algo más allá que experiencia y visita, que a través de unos negocios que tienen unas historias espectaculares.
¿Y cómo se está manifestando esta campaña y qué es lo que va a pasar específicamente el sábado?
Sí, nosotros estamos entrando ahora a lo que llamamos el busy season. Empezamos toda esta temporada este viernes con lo que es el Cyber Monday, el Black Friday, luego el sábado Small Business Saturday, y luego el lunes tenemos el Cyber Monday, y empezamos todo diciembre con algo que estamos haciendo por primera vez este año, y es un Advent Calendar donde vamos a tener 25 días corridos de promociones. Todos estos días tienen promociones como free shipping, descuento en tus productos. Entonces ya básicamente lo que es el sábado, Small Business Saturday, que es algo súper importante en Estados Unidos, es enfocar en estos negocios donde el Discover Puerto Rico fue a sus talleres, hizo unos videos y contó su historia de una manera súper cool, pero a la misma vez descuento, que es lo que la gente quiere para esos regalitos en Navidad. Y ahora más importante, porque tú sabes que la cadena de distribución en Estados Unidos está quebrada, pero qué mejor regalo que algo de Puerto Rico, y nosotros te aseguramos que llega a tiempo, porque ya todo lo que tú vas a pedir está en nuestro almacén, y entre 3 a 5 días te llega a tu casa.
Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por el trabajo que están haciendo, y sigan hacia adelante. Ya saben, Branzos Puerto Rico, ustedes si tienen pequeños comercios y tienen productos que quieren exportar, comuníquense con ellos, vayan a su página y ya pueden entonces exportar a la diáspora puertorriqueña y al mundo. Y pendientes a toda esta semana, ¿no? Que están todos estos especiales para que pueda darle un pedacito de Puerto Rico a sus seres queridos. Gracias nuevamente por estar aquí y sigan cosechando éxito, que es importante.
Un millón de gracias y feliz Navidad a todos los que nos están escuchando.
Igualmente. Y ustedes no se vayan, que aquí en ¿Qué es la que hay? Continuamos luego de esta pausa. Nuevamente a ¿Qué es la que hay? Mi nombre es Ricardo Luis Ramos, aquí en sustitución de Luis Herrero, y me acompaña, como dijo el intro, la representante Mariana Nogales de Victoria Ciudadana, una de las mitades del panel Sangre Nueva, Orlando Aponte. El representante Orlando Aponte se excusó, así que hoy tenemos agrandado, y creo que pues voy a hablar un poquito más yo también. Saludos, Mariana, y gracias por estar aquí nuevamente.
Sí, saludos, Ricardo, y saludos a todas las personas que nos escuchan.
A mí me encanta esa promo que ustedes tienen, ese intro está bien peposo, como digo que Blast from the Past. Nadie dice peposo, me salió como del alma, no sé.
Sí, eso, ya, los millennials no te van a entender.
No, me fui X. Bueno, bienvenida y gracias. Mariana, como habíamos discutido, yo quiero aprovechar que estás aquí y que pues estás metida allí en la legislatura y que llevas muchos años practicando el derecho y que está muy, muy al tanto de todas estas estrategias, fallidas o no fallidas, de la guerra contra el crimen. Y sabemos, y pues lamentablemente, estas últimas semanas ha habido algún repunte, o pues no hemos visto eventos más notables o quizás más descabellados, o qué sé yo, ¿no? O sea, es impactante. Están pasando cosas y quiero ver qué opinión te merece la reacción del Ejecutivo primero, y qué cosas ustedes están trabajando en la legislatura que vengan para apoyar, ya sea apoyar lo que está haciendo el Ejecutivo o para mejorar cómo está el marco jurídico aquí, o bueno, nada, las iniciativas que están haciendo. Y luego entonces analizamos un poco más de pues las causas y cómo atacarlo.
Pues mira, yo te diría que, ¿verdad? Y esto es algo que hemos hablado en otros programas, que uno tiene que ver el asunto de la violencia y de la criminalidad en dos tiempos. Primero, el tiempo antes de que ocurran los delitos, los que sean. Y segundo, luego de que ocurren los delitos, cómo funciona el sistema de justicia, el aparato policíaco, etcétera. Para ese primer tiempo es fundamental el aspecto de educación, pero no solamente el aspecto de educación, sino también el aspecto de mejorar las condiciones de vida del país y de la gente. Y vemos que todo lo que ha ocurrido en el gobierno, y voy más allá de la legislatura, ha tenido el efecto de ir incrementando la situación difícil de la gente. Y me refiero a las políticas de austeridad que llevan bastante tiempo y eso ocasiona unos estresores adicionales, económicos sobre todo, que tienen como una de las vías de escape, de las válvulas de escape, pues la violencia. Y lo vemos así como posiblemente la percepción que tiene el gobierno sobre la vida de la gente es una cuestión que es desechable. Lo hemos visto en las políticas de austeridad y en las necropolíticas, que son las políticas que nos matan o nos expulsan. Y eso se refleja en la sociedad. Así que yo creo que en la legislatura hemos trabajado asuntos que van dirigidos más al segundo tiempo. Okay. ¿A qué ocurre? ¿Qué hacemos luego de que ocurre un delito o un hecho de violencia? En términos de atender los aspectos de la policía, todavía no se han atendido a cabalidad y según mi percepción, sobre todo lo que es las condiciones laborales de los policías y los recursos que ellos necesitan económicos y de personal para poder hacer bien su trabajo. Y todo esto tiene que ver con el presupuesto. Uh-huh. O sea, hay dinero disponible que podríamos utilizarlo, por ejemplo, para fortalecer el aparato investigativo. La sección, por ejemplo, el CIC que evalúa todo lo que es la evidencia. Ahí, según lo que yo hablé en el cuartel de San Juan, hay 2 personas trabajando cuando lo usual es que hubiesen 10. Wow. Y eso tiene un efecto en el procesamiento de los casos. Hoy, y esto es un hecho lamentable, el tribunal determinó no causa en una vista preliminar en alzada contra el presunto asesino de Nilda Álvarez, que fue la mujer mayor que mataron en la ejida Balseiro. Uh-huh. Y yo sé que mucha parte de esa determinación tiene que ver con que los policías no tienen los recursos investigativos para hacer pruebas de DNA, para hacer el trabajo que tienen que hacer. Así que ahí vemos un aspecto de la criminalidad, como el procesamiento defectuoso o incluso el no procesamiento de las personas que cometen delitos, pues te lleva a una situación de impunidad. Eso quiere decir que el delincuente sabe que es probable, no lo van a coger. Y si lo cogen, el procesamiento va a ser flojo y las posibilidades de que salga son muchas. Sí. Así que ahí va en cuanto al segundo aspecto. Pero, por ejemplo, el proyecto para implementar el currículo con perspectiva de género, uh-huh, que fue bien al principio, creo que fue en el primer el semestre, ¿verdad?, de la sesión, uh-huh, pues no fue aprobado en la legislatura, aunque sí hay una orden ejecutiva que aún todavía no se ha implementado. Y ese currículo con perspectiva de género es fundamental para que las nuevas generaciones puedan entender sus sentimientos, puedan manejar cómo ser mejores personas y cómo ser mejores adultos. Así que no es un asunto exclusivo del respeto entre los hombres y las mujeres y las personas de las comunidades LGBT. Es un asunto de educación completa. Sí. Para que una persona pueda ser persona.
Sí, manejar, y eso es tener las herramientas claro, necesarias para trabajar con la ira, ¿no? Con la decepción.
Así mismo.
Conocerse a sí mismo o a sí misma y poder tener relaciones interpersonales más saludables.
Eso es así. Y eso atiende una parte antes de que ocurra el delito. Y creo que en cuanto a eso, la cuestión educativa es fundamental. Pero entonces la otra cuestión que hay que fortalecer es los presupuestos de las agencias que atienden las dificultades sociales, particularmente el Departamento de la Familia, que, uh-huh, está sin trabajadores sociales y sin presupuesto, no solamente para la niñez y la familia, sino también para las personas mayores de edad. O sea, que vemos cómo la situación económica, la inflación, cómo el sueldo que nosotros estamos generando no es suficiente, el sueldo de la clase trabajadora, uh-huh, el salario mínimo, no es suficiente para uno poder cubrir sus necesidades básicas. Si nosotros desde la legislatura no mejoramos las condiciones de vida de la gente, la violencia va a seguir aumentando mientras incrementen las políticas de austeridad.
Definitivamente, pero sé que también se han hecho, o sea, se han tomado, o sea, ahora mismo el Puerto Rico va a comenzar el proceso de aumentar el salario mínimo, que sabemos que no es suficiente para paliar realmente las necesidades que hay hoy día, pero es positivo, un movimiento.
Sí, es un comienzo.
Es un comienzo y es un movimiento que antes pensábamos que no era posible. O sea, yo sinceramente estoy sorprendido positivamente de lo que se lograron, y lo lograron ustedes allí. Y eso viene a atender las causas, las primeras, ¿no? Que también ese problema de necesidad, de falta de oportunidades, que tiene que ver también con que la gente termina viendo en el narcotráfico una opción.
Sí, es una opción más rentable. O sea, uno puede comparar qué haría una persona bajo un sueldo, ¿verdad? Vamos a decir, en un lugar de comida rápida, versus una persona que está haciendo dinero en el punto. Claro, el nivel de riesgo es distinto. En comida rápida, pues uno se puede quemar mientras está haciendo un hamburger o qué sé yo. Uh-huh. O puede estar expuesto a un asalto. Eso también es un riesgo. Pero una persona, pues en un punto, sabemos que incluso ha habido estudios que señalan que la expectativa de vida de los jóvenes es no sobrepasar los 21 años y se la juegan. Así, porque no hay esperanza de vida, de proyectos de vida, de poder hacer, ¿verdad?, lo que quiera hacer la juventud. Yo siempre me acuerdo de eso cuando uno estaba en kinder y en primer grado y hacían el día de los trabajos y las profesiones. Sí, y sí. ¿Qué tú quieres ser cuando seas grande? Pues para un sector grande de la población, eso está predeterminado. Y no hay esa oportunidad de que una persona pueda desarrollar todos los talentos, porque cada persona tiene sus talentos particulares, ¿verdad? Que hay gente que tiene muy buena mano para la electricidad, la plomería, uh-huh. Hay quienes pueden ser policías, enfermeros, pueden ser doctores, ingenieros, o sea, cada persona tiene sus posibilidades y la sociedad no lo está permitiendo.
Pero tenemos que seguir trabajando, y yo, como mencioné al principio, estoy agradecido de que estén ustedes allí y sean parte de esas soluciones. Mariana, vámonos a una pausa. Cuando regresemos, continuamos aquí en Radio Isla con el panel Sangre Nueva, así que no se vaya nadie, que continuamos. Bienvenidos a esta última segmento, este último segmento de ¿Qué es la que hay? Mi nombre es Ricardo Luis Ramos, llevo toda la semana sustituyendo a Luis Herrero, y me acompaña, como todos los miércoles, Mariana Nogales, del panel Sangre Nueva. Así que, Mariana, como habíamos coordinado antes de estar aquí, quiero discutir, y sabemos, esta semana, toda esta semana y en adelante, ¿no? Ayer hicimos el acto de visibilidad en solidaridad con las víctimas de violencia doméstica, de ponerse la camiseta violeta, que discutimos aquí, y tuvimos de invitada a Frances Hernández de la Coordinadora Paz para Mujer, y sabemos que esta semana pues se conmemoran unos días particulares, ¿no? Que organizaciones internacionales se han puesto de acuerdo para tener estos espacios y tener seguir con esa lucha, ¿no? Que no termina, y sabemos que aquí en Puerto Rico es un problema muy serio, que ha sido histórico, y que pues estoy completamente, ¿no?, seguro de que tú has estado en esa lucha constantemente. Antes de ser funcionaria electa, eras activista, y en tu capacidad profesional y de manera voluntaria en muchas ocasiones has apoyado a todas estas víctimas y eres parte de estos grupos. Sé que fuiste en un momento miembro, y yo no sé si todavía lo eres, de Amnistía Internacional. Nada, el país conoce tu trasfondo y es importante que discutamos. Quiero que me des una reflexión sobre todo esto en términos, ¿no?, en el marco de esta semana, y luego entonces discutir un poco lo que pasó hoy en el tribunal en el caso del exalcalde de Bayamón, de Guaynabo, disculpen, el alcalde de Guaynabo, Héctor Onín.
Pues sí, Ricardo, esta semana estamos en la semana de no más violencia y particularmente el 25 de noviembre es el día que se celebra, el día de no más violencia contra las mujeres, en honor a las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas bajo la dictadura de Trujillo en la República Dominicana. Y esto tiene una referencia porque sabemos que las mujeres son asesinadas por distintas violencias. Mujeres que son asesinadas por asumir papeles importantes o el liderazgo de luchas ambientales. Hemos visto cómo particularmente en Latinoamérica ha habido varias mujeres asesinadas por sus luchas ambientales, pero también por la violencia de género, la violencia intrafamiliar. ¿Y cómo atendemos esto en un país donde no se educa para la paz? Continuamos, ¿verdad?, educando para lo que llaman en inglés un rat race, y un sálvese quien pueda, si puedo hacer alguna traducción más o menos.
Sí, sálvese quien pueda es buena, ¿no? Y la carrera de ratas, pero eso es literal y no funciona tan bien.
Pero sabemos, ¿verdad?, que la gente no... está por lo suyo, el individualismo también nos afecta muchísimo, y también esas preconcepciones de qué son los hombres y qué son las mujeres y qué pueden hacer o no pueden hacer unos y otros, dónde debe estar la mujer. Yo, por ejemplo, cuento, ¿verdad?, recientemente cuando hubo una, creo que la primera protesta dentro de la pandemia, un policía, me acuerdo, era de la Cruz, me dijo: pero licenciada, ¿por qué usted no está en su casa cocinándole a su marido en vez de estar aquí en esta manifestación? Pues ahí podemos ver un ejemplo de cómo es que hay esas preconcepciones de dónde deben estar las mujeres y dónde no deben estar, porque son vistas de manera contestataria. Y en ese panorama, pues quería resaltar también esta determinación de no causa en vista preliminar en alzada del caso de Nilda Lugo, Nilda Álvarez, quien fue asesinada en la égida Balseiro, y que fue un asesinato muy violento, muy violento. Y vemos ese resultado, por lo que hablamos anteriormente de la falta de recursos de la policía, y posiblemente, y eso lo voy a decir, la falta de capacitación de muchos de los fiscales. Eso lo voy a decir así. Y vemos cómo entonces, por el contrario, en el caso de Héctor O'Neill se presenta una propuesta de alegación de culpabilidad que lo que conlleva es una probatoria de 3 años sin pena carcelaria y una restitución íntima de $12,000 a la oficina del panel del fiscal especial independiente para cubrir parte de los gastos, ni siquiera todos los gastos. Una persona que tiene una cantidad de recursos que los obtuvo estando en el gobierno, y eso es lo que se impone. Y plantea, al menos la parte de noticias que leí, que la víctima, parte del acuerdo o la posibilidad de lograr este acuerdo, es que la víctima está muy cansada del procedimiento.
Claro.
Y eso es algo que las organizaciones de derechos de las mujeres siempre han denunciado, que los procesos para atender la violencia de género, sobre todo los judiciales, son horriblemente cansones y decepcionantes, para utilizar algún término, y que cada vez que una persona tiene que estar yendo a la vista, se suspende la vista, a lo cual los imputados y los acusados tienen derecho, ¿verdad? O sea, el abogado de defensa está haciendo su trabajo. Pues es una decepción adicional. Tener que estar testificando en posiblemente una regla 6, después en una vista preliminar, después en el juicio en su fondo, es nuevamente reabrir esas heridas. ¿Cómo una persona se sentiría contando su experiencia de una agresión sexual una y otra vez? O sea, es espantoso imaginárselo. En ese momento, ¿verdad?, la persona lo que quisiera es olvidar ese recuerdo, es un mecanismo de defensa de la mente, ¿verdad? y el proceso es terrible. Posiblemente nosotros tengamos que pensar en otro tipo de manera de atender la situación de violencia de género una vez ocurre. Antes de que ocurra, pues con claro, la educación y otras estrategias. Pero una vez ocurre, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos restituir a la víctima de ese daño que recibe? Más que posiblemente seguir enfocada en el procesamiento criminal, que por verdad la cantidad de derechos que tiene y que los tiene con razón. O sea, no podemos tener una sociedad sin que haya unos derechos fuertes de los acusados, pero también claro, hay que ver los derechos de las víctimas. No sé, en otros lugares pues han inventado otras maneras de atender los problemas en la sociedad mediante mecanismos de restitución, sobre todo. Muchas veces la gente necesita escuchar que le pidan perdón. Eso es una cosa importante sí, para una víctima, ver que la persona que le infligió el daño está sinceramente arrepentida de lo que hizo. Y eso no es parte, usualmente, de un procesamiento criminal. Así que estamos ante un reto. Nosotros entendemos que, mientras tanto, pues tiene que haber los mayores recursos para la policía, investigativos, para el adiestramiento de fiscales, para que una vez se lleven estos casos, se procesen hasta las últimas consecuencias y se procesen bien. Pero también, pues aquí en el caso de O'Neill, que tiene un magnífico abogado, eso hay que reconocerlo, que ha hecho su trabajo.
Claro, claro.
Pues también ahí viene el asunto de que la justicia, o se obtiene mayor justicia o mejores resultados según su capacidad adquisitiva sí, y según la representación legal que usted pueda pagar.
Hay mucha desigualdad y sabemos que tenemos que seguir trabajando hacia un mejor Puerto Rico, pero como dije al principio, qué bueno que gente como usted están allí en la legislatura y gente como Orlando también, para seguir viendo de manera creativa y tratando de buscar soluciones de una manera distinta. Así que te doy las gracias y con eso pues nos despedimos. Mariana, rapidito, ¿algo más que quieras decir?
Bueno, pues que todas las personas puedan disfrutar junto a sus familiares y que, aparte de dar gracias, haya ese compromiso de continuar la lucha por un mejor Puerto Rico.
Eso es así. Con eso hemos llegado a este final de esta edición de ¿Qué es la que hay? Y yo me despido de ustedes dándole las gracias por acompañarme estos 3 días. Y recuerden que mañana tendremos un programa especial y el viernes tendremos un programa de repetición. Así que con eso les doy muchas gracias por estar aquí y les deseo muy buen fin de semana y buen día de Acción de Gracias. Muy buenas tardes.